y con su audiencia.
Bueno, Hugo, ¿qué está pasando en el fútbol? ¿Estamos pagando errores anteriores?
De todo un poco. La Argentina tiene una crisis dirigencial de magnitud en todos sus andariveles, culturales, sociales, políticos, sindicales, y el fútbol no ha escapado de eso. Y los dirigentes de hace 20, 30 o 40 años atrás no están. Esta es una crisis por intereses, por falta de proyectos. Acá no hay un proyecto para el fútbol argentino verdaderamente enunciado a la opinión pública. ¿Qué clase de certámenes hay que hacer? ¿Cómo debe ser la organización del espectáculo? ¿Cuál es el rol de la policía? ¿Qué requisitos deben reunir los estadios? ¿Cuáles son los equipos que pueden participar y los requisitos que deben cumplir? ¿Cómo es la ecuación económica? ¿Cómo se deben financiar los espectáculos y conseguir los derechos de televisión? ¿Son estos, como han sido hasta ahora, cautivos de la AFA o por clubes? Piense usted que, por ejemplo, para mencionar dos equipos caros a la Argentina, que los conocen muy bien, caros al sentimiento, como son el Real Madrid y el Barcelona, los derechos de televisión son del orden de los 1.000 millones de euros. Pensemos que hasta acá un River Plate o un Boca Junior estaban cobrando 50 millones de pesos para redondear, lo que equivale a 3 millones de euros. Esta es la diferencia. Y el fútbol argentino, por resultados, más que por organización, supo estar y está dentro de los 5 primeros fútbol del mundo.
Sí, claro.
Consecuentemente, acá, si no se aprovecha esto, es por una carencia dirigencial. Y hay un clamor de los clubes que haya un cambio, una organización. Aparentemente, los intereses personales han primado y se va hacia una bifurcación de andariveles. O sea, por un lado la Asociación del Fútbol Argentino y por otro lado la liga profesional.
¿Y cuál de esas dos, y usted con cuál está de acuerdo con de esos dos ramas?
Mire, yo creo que este es un problema de dirigentes, porque si no, con una AFA como debe ser dimensionada,
no haría falta.
No haría falta. Pero, copiando algunos antecedentes del exterior, se buscó una salida al problema político que hay en la cuestión interna, que apareció y ya se demostró en aquella famosa elección empatada entre Segura y Tinelli. Pero bueno, si van por ese camino, la AFA no debe entorpecer a la Liga y la Liga debe ser una promoción.
Hugo, algunas preguntas puntuales. ¿Gerenciamiento, sí o no? O sea, privatización, como le llaman en un extremo a los clubes, ¿sí o no?
Oscar, esa es una de las discusiones bizantinas a las que nos sometemos los argentinos para perder el tiempo. Ambas dos cosas pueden coexistir perfectamente. Y así existe en el mundo. Por ejemplo, en España hay sociedades anónimas y asociaciones civiles, como es el caso, estas últimas, del Barcelona y el Real. River y Boca nunca podrían llegar a ser sociedades anónimas. Pero hay clubes que tienen 50 socios, que están dependiendo de lo que puede hacer el dirigente, que requiere otro tipo de estructura para poder proyectarse y sobrevivir. De manera tal que mientras perdemos el tiempo discutiendo cuál es la mejor figura, lo único que estamos haciendo es debilitando por sobre todo el fútbol amateur y el fútbol social. ¿A qué le llamo fútbol social? A lo que ha ocurrido en el país durante un siglo.
Claro, el club como receptor de los chicos del barrio, como formador, como lugar para estar.
Como contenedor.
Claro.
La praxis social, el deporte, la antinomia y la contención de la droga.
La familia entera iba al club.
Exacto. Entonces, eso ya no se puede sostener si no hay instrumentos adecuados. Por eso esta discusión no tiene validamiento.
Hugo, el otro tema es, ¿no se puede controlar a los clubes? A ver, se nombran presidentes nuevos. todos invierten lo que no tienen, uno solo ganará el torneo y los demás se irán y dejarán a los clubes más endeudados. ¿No se puede controlar eso?
Sí, claro que se puede controlar. Lo que pasa es que es una asociación ilícita, porque dentro mismo de la organización existen controles establecidos por la ley de asociaciones.
Es que no se puede arrancar el año siguiente si uno tiene los números así.
Claro, pero lo que pasa es que los dirigentes que conforman una comisión directiva son permisivos con la actitud de uno o dos presidentes que mandan, porque hay sindicatura, hay obligaciones legales, podrían ir presos varios. River es un ejemplo de lo que es la mala dirigencia. Aguilar y Pasarela concluyeron un ciclo que hizo el Guinness, lo están en el Guinness, lo mandaron al descenso del club. A un club que, potenciado, bien administrado, enseguida sobrevive, enseguida logra escalones superiores, y esto es producto de eficiencia. Obviamente que el Estado tiene contralor, pero un contralor indirecto. El socio tiene más contralor a través de su participación en la asamblea de representantes y en el voto. Ahora, contra la mala dirigencia, miren, en el fútbol pasa lo mismo que pasa en el país. Nuestra nación, hasta que no defina qué Estado quiere, no va a salir adelante. Esta es una nación donde uno trabaja y aporta, y hay tres que viven de ese trabajo y de ese aporte, que viene del sector privado. Con un Estado de 3-1 con relación al sector privado, nosotros no vamos nunca a lograr un país con crecimiento sostenido. Consecuentemente, lo mismo pasa en las instituciones. Gastan, tienen menos imaginación y la mano abierta siempre para el gasto.
El River que uno conoció, que era un club social realmente, bueno, creo que desde Sabatini en el tenis, qué sé yo, cantidad de gente que salió, ¿sigue siendo así hoy o es puramente fútbol?
El club tiene un segmento de servicios de deportes amateurs importante.
Lo mantiene.
Bueno. Pero no nos olvidemos que River tiene 70.000 socios y, digamos, 10 millones de hinchas, si queremos aceptarlo. 70.000 socios.
Sí, se ha quedado corto, pero no importa.
5.000 van al fútbol y 5.000 van a hacer actividad.
Claro.
Consecuentemente, es un club de fútbol. Y la dedicación hacia el sector de prestaciones sociales es producto de dirigentes que han luchado hasta poniendo plata para que salga.
Y la última, Hugo, este tema remanido otra vez, que las barras, después yo los veo haciendo política, los veo dentro del club, peleándose en la parrilla, entrando con armas, manejando los estacionamientos. ¿No tiene salida?
Sí, claro que tiene salida. En la época nuestra, que no es muy lejana, porque estamos hablando de los años 90, las barras no tenían esa preponderancia. Lo que pasa es que las barras se han asociado a la política y son instrumentos de la política.
Claro, laburan toda la semana.
Claro, y están defendidas por la política.
Claro.
Y los dirigentes, para defenderse del poder que hoy tienen las barras, le dan negocios para entretenerlos. Consecuentemente, es también una difícil solución si no se corta por la raíz. Mire, usted mire los partidos de la Champions League o del fútbol europeo.
Ayer lo miramos. ¿Eh? Anoche, ayer. Ayer vimos partidos de Europa, digo.
Claro, sin alambrado, con el espectador sentado a un metro de la cancha. Terminaron ellos con las barras holandesas, con los hooligans ingleses. La terminaron.
Que eran violentísimos. Hugo, la verdad que es un placer, como siempre, parar un poquito y hablar de fútbol. Gracias por estos minutos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Es un placer estar con usted, Oscar.
Bueno, Hugo Santilli, que fue presidente de River.